ya nunca se termina de extinguir. Un saludo cordial a los que me acompañan en la mesa, quien fuera mi profesor primero y compañero de departamento después en mi etapa de docente en prácticas, Alberto Darias y a Mayeli Hernández Socorro, pieza fundamental sin la cual no se entendería ya esta mesa de arte de los coloquios. He decidido escribir mis palabras para adaptarme sin dificultad a ese cuarto de esfera de reloj que la presidencia da y para centrarme sin dubitación en las normas del funcionamiento de estas sesiones académicas, recoger principalmente las fuentes, la metodología y sus conclusiones. Abordar una historia de la arquitectura del cine no es el objeto de esta comunicación, sino centrarme en unos proyectos concretos de cinematógrafos que hasta el momento han permanecido inéditos. Además, para el primer cometido sigue siendo indispensable la consulta del trabajo realizado por Álvaro Ruiz Rodríguez como memoria de licenciatura presentada en la Universidad de La Laguna en 1985. Por tanto, cualquier estudio que intente abordar la historia arquitectónica del cine en Tenerife debe remitirse a esta obra de consulta obligada. Junto a ella, las fuentes documentales primarias pueden arrojar nuevos datos no recogidos en la publicación anterior, datos que solo pueden adquirirse después de un sistemático trabajo de archivo. Algo así fue lo que sirvió de base para este trabajo, ya que la aparición de varios expedientes en los archivos municipales de Santa Cruz de Tenerife, La Rotava y el Puerto de la Cruz, fue motivo suficiente para añadir algunos edificios al catálogo arquitectónico de influyentes tracistas del momento. Aunque la complejidad al afrontar este trabajo no fue la conjugación de estos proyectos, no advertidos por la historiografía, con los ya existentes, sino la corrección de algunos otros que habían sido referenciados con autoría errónea. Tal es el caso del edificio que les proyectó un cinematógrafo para la calle de la Rosa en Santa Cruz de Tenerife, cuya autoría ha sido adjudicada a nuestro autor, José Blasco Robles, en 1931, cuando en realidad se trata de un proyecto trazado por Eladio Laredo, como así indica la memoria, descriptiva y plano, firmado 2 años antes de la fecha propuesta. Si realmente Blasco diseñó en esa fecha un proyecto para el mismo lugar y comitente, es algo que de momento no puede precisarse porque no se ha localizado otro expediente en el archivo municipal que así lo refrende. Y el hecho de que el dato atribuido no tenga asignatura, considero que podría tratarse de un desajuste en el tratamiento de la información. Otro problema con el que me he encontrado a la hora de abordar la comunicación fue la contradicción que en esta publicación se le daba a las autorías de los cines de José Blasco, pues en una página se afirma que la única obra que realizó Blasco fue la adaptación de un salón para cine, mientras que en el catálogo, unas páginas más adelante, le atribuye 3, de las cuales ya hemos visto que una no es. Esto nos obliga a revisar para no seguir repitiendo en el futuro estos dos pequeños desajustes historiográficos. Revisión que nos afecta a nosotros mismos. Debemos revisar empezando por uno, pues a veces se ha malinterpretado esta revisión por animadversión a terceros. Por tanto, como resolución de las autorías del arquitecto Blasco y su vinculación a la arquitectura del cine, podría afirmarse que, según la documentación conocida, a día de hoy, Blasco realizó un cinematógrafo de nueva planta y 3 adaptaciones de salones existentes para el mismo uso. Es decir, 4 proyectos en total, de los cuales 3 doy a conocer en esta comunicación junto a las correcciones ya citadas. Y hablar de edificios para espectáculos obliga a citar el que se considera el primer edificio construido en Tenerife para tal fin, el Parque Recreativo. El desarrollo de la industria cinematográfica en las primeras décadas del siglo XX produjo un desarrollo de espacios en el urbanismo que permitió que el nuevo arte pudiera disfrutarse por la sociedad. Conjuntos conventuales desamortizados, almacenes abandonados, reconvertidos o edificios de nueva planta destinados a cinematógrafos. Cualquier lugar es bueno para acoger las posibilidades de una industria que iba increciendo. Por motivos de tiempo, no me voy a centrar en especificidades técnicas de los edificios análisis, para eso remito al trabajo escrito, pero sí al menos citar los edificios que han sido motivos de estudio. Sobre nuestro arquitecto, decir que nació en Vélez Blanco, Almería, en 1904 y se tituló en la ETSA de Barcelona en 1928. Ese mismo año llega a Tenerife, en principio de forma temporal, pero se instala definitivamente al conseguir plaza como arquitecto municipal en Santa Cruz de Tenerife. Desde su estudio particular se desarrollaron algunos de los edificios más bellos de la arquitectura racionalista en Canarias, siendo una de las figuras de referencia junto a Miguel Martín Fernández de la Torre, Richard von Opel, Marreo Regalado, Domingo Pisaca, por citar solo algunos. Junto a estas propuestas vanguardistas existe un sinfín de soluciones de otra índole que siguen esperando un estudio que haga justicia a la valía del personaje. Como le ocurrió a otros arquitectos de su tiempo, Blasco recibió en fecha temprana a su llegada el trazado de edificios para el ocio, como el que John Nixon Corradini le encarga para la calle de San Sebastián, en Santa Cruz. Meses más tarde, de presentar esta propuesta, el propio Blasco modifica el proyecto adaptándolo a las exigencias del Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos, generando un segundo proyecto que aquí les muestro. Los otros tres edificios que hoy doy a conocer están ejecutados por encargo de personajes del norte de Tenerife. El Puerto de la Cruz es un municipio que se considera clave para entender la modernidad en el norte de la isla, como así dejaron patente influyentes personajes locales y extranjeros. El investigador Gonzalo Pavés presentó en este mismo foro en 1996 un trabajo titulado «De cómo el Puerto de la Cruz conoció la luz del cine en el patio de un exconvento de monjas», donde evidencia que desde principios de siglo comenzaron a utilizarse locales al aire libre para espectáculos culturales y recreativos y desarrollar así el nuevo invento. En 1906 situó las primeras proyecciones cinematográficas en el patio del cenobio dominico, cuya actividad se prolongó hasta pasadas dos décadas. Sin embargo, desde la creación de 1912 del Thermal Palace en Martianes, la actividad en el cine Las Monjas cayó considerablemente, en favor de la comodidad que el nuevo edificio de Estanga suponía. Aunque el fin de la actividad cinematográfica en el convento de las Catalinas vino marcado por el trágico incendio de febrero de 1925, que hizo desaparecer las oficinas consistoriales, el archivo municipal, el juzgado, la central telefónica y la escuela de párvulos. Ello fue motivo para que en fecha temprana el granadino Antonio Pintor Llosete proyectara un edificio de características similares al ya visto parque recreativo de la capital. De hecho, en la memoria descriptiva del edificio indicó: «En la construcción de este salón se seguirá el mismo sistema empleado en sus similares de la capital. Les proyecto su alzado frontal, el lateral y la sección, donde es evidente el recuerdo del desaparecido edificio Santa Crucero». Este es uno de los tantos proyectos denominado arquitectura en papel, propuestas no ejecutadas debido, seguramente, a motivos de índole de tipo económico. Sin embargo, en la década siguiente, Pintor vuelve a ejecutar un edificio para el mismo lugar, pero de diferente lenguaje. Desgraciadamente, el edificio tampoco llegó a ejecutarse, quizás esta vez por el incendio acontecido meses después de su trazado, que puso en valor especulativo el uso de la manzana. Mejor suerte corrió el conocido teatro encargado por Antonio Tofan a Pintor, insertado en la trama urbana de la céntrica calle de las Tiendas, o San Juan, y en pie hasta su desaparición en la década de los 60 para dar lugar al cine Chimisay, hoy desgraciadamente cerrado. Hasta ahora hemos visto edificios para albergar teatros y actividades varias, pero el primer intento de construcción de un cinematógrafo en el Puerto de la Cruz se debe a iniciativa de Fernando Rojas Delgado. Él solicitó en abril de 1932 el solar del incendiado convento de monjas para la instalación de un cine, pero la corporación municipal decidió dejar el asunto sobre la mesa para estudio. Quizá ello le llevó a fijarse en un viejo empaquetado de las calles Esquivel, Valois y Zamora para construir un cinematógrafo propio, labores para las que acudió al despacho del joven arquitecto almeriense. Su anhelado cine albergaría un aforo de 291 butacas, pero lamentablemente su ejecución no llegó a materializarse, motivos que por el momento desconocemos. Cosas del destino, a José Blasco le tocará de nuevo proyectar la modificación de un empaquetado existente en la Plaza del Charco portuense para cinematógrafo, autoría que hasta el momento había pasado desapercibida. La propuesta acogería cerca de 600 butacas, y este, afortunadamente, sí llegó a ejecutarse, convirtiéndose en un referente del ocio del Puerto de la Cruz, no solo como cinematógrafo, sino también como sala de baile o para diversas propuestas lúdicas. Y el último edificio que por el momento sepamos sea debido a Blasco Robles es este cinematógrafo para La Orotava, el Teatro Atlante. Una propuesta mixta, no solo por el hecho de acoger actividades teatrales y cinematográficas, sino que sus dos espacios, cubierto y techado, permitirían ajustarse a infinidad de propuestas lúdicas según la climatología. Pero la especulación afectó a este patrimonio tan vulnerable de forma feroz con el derribo injustificado del Teatro de Tintes Expresionista Villero, que, a pesar de las movilizaciones ciudadanas a modo del recordado barco de Chanquete, no impidieron que la piqueta redujera a escombros el viejo teatro, imagen que aún hoy, una década después, se sigue contemplando. Y como esto se llama coloquio, finalizo con algunas conclusiones que permitan coloquiar al final de la jornada. Primero, por cercanía con este cartel de 1936 del Atlante, Las Cruzadas. Plataforma ciudadana que, a modo de las cruzadas medievales, lucharon contra la injusticia de intereses que redujeron a un amasijo de hierro y cemento el único cinematógrafo construido por Blasco de Nueva Planta. Por otro lado, conclusiones relativas al avance del arte, entendiéndolo como ciencia en constante evolución, que encuentran las fuentes bibliográficas existentes un motivo del que partan nuevas propuestas que puedan complementar o simplemente dar una nueva visión de los hechos, porque, a pesar de lo que algunos han llegado a afirmar, los temas no son de nadie y los temas no se han agotado, por mucho que de ellos se haya escrito. Consciente de que esta comunicación no tiene la aspiración de cambiar la historia del arte en Canarias, sí quiere aportar unos pequeños granos de arena a un campo como es el de la historia de la arquitectura del siglo XX canario, que aún siente huérfanos trabajos monográficos para tracistas como Blasco. Manuel Jesús reclamaba ayer nuevos estudios para el arte moderno y yo reclamo desde este estrado nuevos estudios multidisciplinares de arquitectos e historiadores del arte para la arquitectura del siglo XX. Muchas gracias.